cosas. Ustedes saben que Trenquelauquen es un partido que está muy cerca de La Pampa. Es una ciudad relativamente pequeña, pero en la Universidad Nacional de La Plata estudió la doctora Marta Cohen. Yo hace unos minutos les recomendaba un artículo sumamente interesante que publica Infobae de la doctora Cohen, que está en Sheffield, en Inglaterra, y que ahora tiene las 12:32 del mediodía. Doctora Cohen, un gusto saludarla desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Hola Eduardo, ¿cómo está usted? Bueno, un gusto, además un gusto que me reciban con la cortina de Charly García, que me encanta y me recuerda tanto a mi país. Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo.
Bueno, Marta, no quiero repetir lo que usted dice acá, pero hay un tema que a mí me parece clave que usted plantea, que es que las vacunas, una vez que salen las publicaciones científicas, una vez que los laboratorios dan su propia evaluación, dicen tenemos un X% de certeza o de cobertura. Y sin embargo, después, cuando hay millones de aplicaciones de esa vacuna, las autoridades sanitarias de cada país, y usted está en Gran Bretaña, un conglomerado de naciones, de un Estado que ha aplicado millones de dosis, y claro, entonces después se contrasta una cosa con la otra. Por eso, a propósito de lo que está sucediendo, me parece que sería muy importante una primera consideración suya, doctora Cohen, sobre esto.
Bueno, en realidad estas vacunas son todas aprobadas de emergencia y temporales, por un año. Quiere decir que nunca antes se dio en la historia de la humanidad que una vacuna se aprobara a los 10 meses que se empezó a realizar, como fue el caso de la vacuna de Oxford, que se empezó a realizar en marzo y antes de los 10 meses. Bueno, en realidad el 30 de diciembre se aprobó, así que 10 meses. La vacuna de Rusia, la Sputnik 5, se comenzó a realizar más tarde. Aún no terminó la fase 3. La fase 3 de Oxford terminó en el mes de noviembre y se aprobó un mes y medio después, más o menos. La vacuna Sputnik B comenzó la fase 3 en el mes de septiembre y estaría terminando en agosto, en marzo, fines de marzo, principios de abril. Por lo tanto, todos los resultados son resultados así, de un snapshot, como le decimos, ¿no? O sea, una cosa corta, breve y momentánea. Pero es importante que nuestra idea sobre la pandemia, nuestra idea sobre cualquier aspecto, sean las enfermedades, sean las secuelas, sean las vacunas, tiene que ser dinámicamente cambiando y adaptándose a lo que ese momento de la ciencia nos muestra. Es así que cuando la vacuna de Oxford, la fase 2, en el mes, salió publicada el 20 de julio, que justamente era el Día del Amigo, y ahí es donde yo hice el primer video que se viralizó, digamos, los resultados eran muy prometedores, de más del 90%. ¿Qué pasó? Cuando terminó la fase 3, que la fase 3 es, la fase 2 se hace en un porcentaje pequeño de personas sanas de 18 a 55 años. La fase 3 se aumentó a un porcentaje mayor de personas de 18 a 55 años. Luego, cuando esto fue seguro, se vio que era seguro, se aumentó a personas de más de 65 años, de más de 70 años, algunas minorías étnicas, algunas preexistencias, y se fue aumentando el espectro. Y esto sucedió con todas las vacunas, por eso la Sputnik 5 o la Sinopharm no se podían dar inicialmente a mayores de 60, y ahora sí, porque se aumentó, avanzó la fase 3. Ahora, ¿qué pasa? La vacuna de Sputnik dio un resultado de 91.4 aproximadamente de inmunidad deficiencia. Pero eso, estamos como cuando estábamos con el 90%, más del 90% de la fase 2 de la vacuna de Oxford. Es decir, a medida que vaya avanzando el tiempo, vamos a ver que la eficiencia que se vio a los 2 meses, a lo mejor a los 8 meses ya no es tal. Cae. Por eso la vacuna de Oxford, que yo la comparo porque es muy similar a la vacuna de Sputnik 5, ve la eficiencia final quedaría, si se separan las dos dosis entre las 8 y las 12 semanas, como se aconsejó en el gobierno británico aquí, como se ha hecho aquí, y ahora entiendo que se va a hacer en Argentina también, la inmunidad final es del 81%. Es decir, no es del 91%. Es decir, que es menor, pero igual es muy buena.
Le quiero hacer una pregunta, porque la vacuna de Oxford AstraZeneca a la Argentina vino hasta ahora a través de una licencia que hay en la India, pero hay en este momento ya en marcha entre Argentina y México un mecanismo por el cual van a llegar millones de dosis. Entonces me detengo un segundo allí y estuve viendo los datos de cuántos fallecimientos hubo entre vacunados con esta de Oxford AstraZeneca en Gran Bretaña. De 11 millones de vacunados y vacunadas, hubo solamente 5 muertos. Es decir que es una cifra extremadamente pequeña. Sin embargo, en Alemania, donde hubo muchísimos menos vacunados, 2.700.000, hubo 31 muertos. Le pregunto, ¿hay diferencias entre los laboratorios que producen la licencia entre Alemania y Gran Bretaña? ¿O es algo aleatorio que suceda esto en Alemania y en Gran Bretaña?
Yo esas cifras las leí, pero no con respecto a muertos, las leí como complicaciones tromboembólicas. O sea, en Alemania, en la Unión Europea, porque además el único hubo dos fallecimientos por tromboembolismos, a los 10 días de dada la vacuna de Oxford AstraZeneca, una fue en Austria, una fue en Alemania, y hubo en total 31 complicaciones. En el Reino Unido hubo 37 complicaciones, ningún fallecimiento, 37 complicaciones tromboembólicas en 11 millones de vacunados cuando habían los 11 millones de vacunados. Ahora, ¿qué sucede? El tromboembolismo se obstruye una vena o el cerebro o en el corazón y hay un infarto o en los pulmones, tromboembolismo pulmonar en ese caso, por un coágulo. Esa es la palabra que no me salía en castellano, un coágulo. Ahora, eso tiene una incidencia habitual de tantas, una por 1.000 personas por año, por ejemplo. ¿Qué pasa? En 11 millones de vacunados, según dijeron el laboratorio de Oxford AstraZeneca, en ese periodo se deberían haber producido 1.000 complicaciones tromboembólicas y en realidad hubo 37. Entonces ellos dicen, en realidad, primero que es una incidencia que ocurre de cualquier manera, el tromboembolismo. Segundo, que deberían haber habido más. O sea que en realidad no podría ser que estuvieran protegiendo. Es decir, sí, esa es una de las controversias. Por eso la Unión Europea dijo, no la aprueba en personas mayores de 65 años y ahora la está yendo para atrás con la vacunación con Oxford AstraZeneca por las complicaciones del tromboembolismo. Y esta es, para mí, se ha politizado el tema, lo cual es lamentable, porque en el Reino Unido, si usted mira la comparación, en el Reino Unido tenemos ya más de 36 millones de vacunados, más del 50% de la población vacunada, más de toda la población mayor de 50 años, toda la población con predisposiciones, todo el personal de salud de cualquier edad vacunado. Ahora se está probando en chicos también, se está probando en embarazadas. Próximamente se van a poder vacunar con Oxford AstraZeneca los chicos de más de 6 años de edad, que está fantástico, ¿no es cierto? Porque los chicos también se pueden contagiar. Mire cómo está usted acá con esa vacuna que según Europa es peligrosa, y fíjese Europa cómo está, con 60.000 casos diarios en Francia, teniendo que cerrar acá, ya estamos volviendo a la vida más normal, no normal del todo, pero más relajado, se puede salir la gente a los parques, los restaurantes están cerrados, el 12 abren los negocios, las peluquerías, las salones de belleza y los gimnasios, así que estamos todos esperando volver a poder bailar zumba. Europa está esperando 100.000 casos diarios, están saturándose las terapias, etcétera, etcétera. Así que yo creo que lamentablemente es la politización del tema vacunas, que es lamentable, porque no debería suceder en esta situación.
En esta politización yo percibo que por lo menos dos áreas, seguramente habrá muchas más, una tiene que ver con los intereses de cada laboratorio privado, pero otro tiene que ver con las patentes. Es decir, hasta ahora no ha prosperado la idea de que los laboratorios liberen las patentes o generen algún tipo de concesión temporal o bajando precios para que los países periféricos, entre los cuales nos incluimos, puedan acceder de una manera más económica. Por supuesto que hay una crisis de producción, no solamente del componente esencial, sino de frasquitos, jeringas, etcétera. Pero yo percibo esos dos campos. Seguramente usted, doctora, nos podrá ilustrar un poco más sobre el tema.
Sí, es verdad lo que usted dice. También es verdad que una iniciativa como es COVID Shield, que acá se la conoce como COVAX, que inicialmente iba a proveer de 2.000 millones de dosis a países en vías de desarrollo, entre todo Estado, toda Latinoamérica, Europa, Asia, perdido en la competencia precisamente por las cuestiones económicas. Ahora, no porque yo vivo en este país, quiero decir que la vacuna de Oxford es la más económica de todas. Es la más económica de todas. Las vacunas de China son alrededor de $20 por dosis, mientras que las vacunas de Oxford son alrededor de $4 por dosis. Sin embargo, la vacuna que se está fabricando en la India es una vacuna con licencia de Oxford. Es la misma vacuna que se hace en la India, que van a estar haciendo millones y millones de dosis, y que es la que se está va a distribuir en toda India, Asia, Latinoamérica, etcétera. Lo mismo que se va a hacer la vacuna, como usted mencionaba, en Garín, basándose en la planta de México, y que del cual la Argentina ya ha comprado, tengo entendido, 22 millones de dosis. Así que sí, es verdad, es una pena que no se liberen, pero entiendo que, por ejemplo, Oxford AstraZeneca ha hecho mucho porque no solamente es a precio de costo, sino que además la iniciativa es que se pueda fabricar bajo la licencia de Oxford en otras plantas como la de la India o la de Latinoamérica.
Una última pregunta sobre esto que me parece importante, porque nosotros vamos a recibir, ya sea de la India o estas que se están fabricando en conjunto entre Argentina y México, la calidad de las vacunas que se dan en Gran Bretaña, ¿va a ser similar o ya es similar?
Absolutamente similar, sí. Es la misma vacuna. Yo estuve precisamente mirando ese dato ayer y es la misma vacuna, sí. Es bajo la licencia de Oxford, así que eso, bueno, a lo mejor la vacuna de Pfizer probablemente sea la que en este momento ha demostrado que es la más... aún puede cubrir la variante de Manaus y de Sudáfrica. La vacuna de Oxford hay que modificarla, lo mismo que la Sputnik, lo mismo que la Sinopharm, lo mismo que la Sinovac, lo mismo que la de Moderna. Pero bueno, hay que tomar lo que hay, y entiendo que es la misma.
Estamos en diálogo con la doctora Marta Cohen, que está en Sheffield, aunque ella es de Trenkelauken, aunque ella, para orgullo de los argentinos, estudiara en la Universidad Pública de La Plata. Doctora Cohen, usted en su artículo tiene varias, en el artículo publicado hoy en Infobae, tiene varios tópicos que me gustaría, si da el tiempo, tocar. Uno, porque claro, al tocar al presidente justo al día siguiente de su cumpleaños, esta reinfección, cuando él ya había recibido las dos dosis del Sputnik V, bueno, genera temor, miedo, y muchos dicen, bueno, yo me di las dos dosis y me puede pasar lo mismo. Usted dice que hay que ver si Alberto Fernández no recibió alguna de las cepas nuevas. Es decir, este tema también debería ser importante porque nosotros todavía acá no sabemos cuántas personas que se están infectando lo están haciendo con cepas nuevas.
Sí, absolutamente. Yo incluso ayer en otro medio dije, bueno, evidentemente esto confirma la regla y no es la excepción a la regla, porque cualquiera, primero que el virus no respeta a nadie, o sea, somos todos iguales para el virus, no hay clases sociales ni cuestiones de jerarquía. Pero lo que yo digo es, obviamente no se mantuvieron las distancias, no se respetó el uso del barbijo, seguramente, o puede no haberse respetado. Algo falló en el entorno del presidente que hizo que se contagiara. Por supuesto que va a andar todo bien, no dudo, porque las vacunas, cualquiera sea, previenen la muerte y la enfermedad grave, así que probablemente tendrá simplemente un resfrío, un dolor de cabeza, y no va a pasar de ahí, estoy segura de eso. Pero es importante saber cuál es la variante. Por eso, en el Reino Unido, el 10% de todas las pruebas positivas van automáticamente a hacerse un estudio del genoma, de ver qué variante es, cuál es la genética de ese virus, para ver si es la... Primero tenemos que saber cuáles son las variantes que circulan. Segundo, tenemos que ver si hay, con eso, el estudio genómico, si hay un nuevo virus, si hay una nueva variante. Y de esa manera, por ejemplo, se supo que acá habían llegado 6 casos de Manaus y que, bueno, rápidamente se los aisló porque esas son las variantes de Manaus en donde esta vacuna de Oxford, que es la que más se utiliza acá, no es tan eficaz. Eso ya se sabe. Entonces, es muy importante que la PCR del señor presidente realmente le hagan un estudio genómico, que entiendo que se lo van a hacer, o sea, lo doy por hecho que se lo van a hacer, porque, bueno, a lo mejor también se contagió porque la vacuna de Sputnik, que es muy similar a la de Oxford, y que también se está modificando para esta nueva variante de Sudáfrica y Manaus comparten la misma mutación que se llama E484K, pudiera hacer eso. Pero sí, yo estimo que en Argentina la gente con esto tiene que saber, y está ya confirmado, que uno está vacunado y se puede contagiar, que hay que seguir manteniendo el uso del barbijo, el distanciamiento social, los protocolos, etcétera. Pero además que hay que incrementar el uso de los test. Aquí, que tenemos en este momento unos 4.000 casos diarios, se están haciendo unos 660.000 PCR diarias, y con los test rápidos en total 1.200.000 pruebas diarias. Si un test rápido da positivo, se va a hacer PCR, que fue lo que creo que pasó con el señor presidente, que lo comprobaron con una PCR finalmente. Es decir que sí, es muy importante esta manera de practicar la salud pública.
Marta Cohen, es impresionante la reducción de casos en Gran Bretaña cuando en enero hablábamos de dos variantes en Gran Bretaña que habían hecho escalar los casos de manera muy significativa. Le pregunto, en la Argentina ayer, generalmente los días feriados o días sábados, la cantidad de casos registrados suele ser menor, seguramente en cuestiones de orden administrativo. Ayer se registraron 10.400 contagios y 83 muertes. Le hago dos preguntas. Primero, a su criterio, ¿la curva que estamos registrando en la Argentina ya nos indicaría, a su criterio, que estamos transcurriendo la segunda ola? Y la segunda pregunta, 83 muertos, que es mucho, por supuesto, es menos que los que hemos tenido en otras jornadas. Y le pregunto, ¿hay una correlación varios días después? Es decir, cuando se registra un aumento de los casos, ¿los muertos suceden quizás 10, 15, 20 días después?
Absolutamente. Si acá las muertos se cuentan, se dice, por ejemplo, hubo 4.000 infectados y 23 muertos están habiendo, por a veces que 40, a veces 23, a veces 19, que hemos bajado de los 2.000 que teníamos diarios en el mes de enero. Son a las 3 semanas de contagio. Es decir, que uno se contagia y luego está asintomático, luego está con pocos síntomas, van aumentando los síntomas hasta que, bueno, algunas personas fallecen, pero en general es a las 3-4 semanas del contagio. Sí, acá se ha mejorado muchísimo con la combinación, como yo hablo siempre en mis redes, que para sus oyentes se las digo @DeMartaCohen, y siempre he hablado de los tres pilares. Hay tres cosas que tienen que cumplirse para que se pueda salir adelante en la pandemia. No a lo mejor para siempre, pero sí temporariamente de esa ola, de ese pico. Uno es el distanciamiento social. En este caso tuvo que hacerse con cuarentena por aún seguimos con cuarentena y vamos a estar con cuarentena y con restricciones hasta junio. Es decir, que van a ir bajando gradualmente las restricciones, pero seguimos con restricciones hasta junio. Pero fue muy estricta por 3 meses. El segundo es los test diarios, que yo le digo ahora, que ya estamos con muy pocos casos, siguen haciéndose entre test rápido y PCR 1.200.000 test diarios. Y la otra es la vacunación masiva, que comenzaron y se están vacunando a raíz de 600.000 casos, 500.000 personas por día. Es decir, ya en más de 36 millones al día de ayer. Pero sí, es así. Yo creo que Argentina está subiendo el número de casos. Yo creo que los 10.000 no son representantes de los casos reales, que los casos reales son más. Y la razón que lo digo es porque ha habido días de 16.000 casos, por ejemplo, o de 15.000 casos, pero eran el 28% de los test positivos. Bueno, eso quiere decir que en realidad los test tienen que ser 3 veces más. porque los test no pueden ser más del 10% de los test positivos. Si hay más del 10% de los test positivos y había 28%, quiere decir que los test son insuficientes. Es decir, que en realidad yo explico, entiendo que hay por lo menos unos 20.000, 25.000 casos diarios.
Es tan claro como preocupante lo que usted dice, y ahora quiero apelar a su condición de pediatra, porque una de las cosas que han dialogado el presidente de la Nación con el jefe de gobierno porteño es que no va a haber modificaciones en la asistencia presencial a las clases. Entonces, pregunto, ya ha habido en la Argentina, me imagino que en Gran Bretaña habrá un seguimiento epidemiológico más preciso, ya ha habido casos de chicos que fueron positivos a las escuelas, es decir, no solamente casos de maestros que fueron positivos y por eso tuvieron que suspender la burbuja, sino de casos de chicos que fueron positivos. Entonces, le pregunto a usted, ¿es menos frecuente que un chico se contagie a que un adulto se contagie? Segundo, ¿le parece que en esta situación que está en la Argentina es correcto continuar con la presencialidad tal como se está disponiendo en la Argentina?
Sí, yo lo que estimo es que en este momento la Argentina puede continuar con las clases, absolutamente. Creo que suspender las clases por un año ha producido en los chicos va a resultar en un estado de salud mental para los chicos terrible, sobre todo los más niños. Es difícil por la situación de pobreza de algunas escuelas, en donde no tienen las escuelas posibilidades de clases online y los chicos no tienen computadora, así que hay que poner las dos cosas en la balanza. En este momento, de los casos que tienen 83 muertos, pero indica que es un momento de la curva en que todavía pueden asistir a clases, hay que extremar las medidas. Los chicos pueden contagiarse, los chicos pueden contagiar y los chicos pueden morir, aunque es mucho más raro, es mucho menos infrecuente porque los niños tienen un estado de salud, salvo que tengan una persistencia, que hace que generalmente sean asintomáticos. Generalmente contagian poco porque tienen poca carga viral porque son asintomáticos, pero pueden desarrollar, precisamente porque tienen un organismo saludable, pueden desarrollar una reacción inflamatoria, que es como si fuera una enfermedad autoinmune muy grave, a 3 o 4 semanas después de haber tenido el coronavirus, y que es consecuencia de la reacción de su organismo sano al coronavirus, que es una respuesta antiinflamatoria que los hace entrar en el estado de shock cardiovascular muy grave. Salvo eso, en general los niños no tienen una enfermedad pulmonar como tienen los adultos ni nada. Nosotros en todo el año hemos tenido unos 57 chicos internados en el hospital pediátrico, ¿no? Que es como el Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, mi hospital. Así que
el hospital precisamente de Sheffield, donde usted ahí sí, tiene una. Sí. Le hago un comentario porque usted habla de una reacción inflamatoria en los chicos, digo para que los propios padres, madres puedan detectar. Yo creo que escuché que el dedo gordo del pie se inflama o puede ser en algún otro lugar. ¿Qué es lo que tienen que hacer los padres?
Los chicos pueden tener una reacción como de urticaria al coronavirus. Es común en los chicos que tengan una reacción de urticaria. Es común que tengan síntomas abdominales, que pueden tener vómitos, dolor de estómago, dolor abdominal, diarrea. Por eso los chicos se manifiestan más con síntomas abdominales. Pero esto que yo le menciono, que es grave, no es eso. Estos son chicos que de repente entran en un colapso cardiovascular. El chico se deteriora, pierde la conciencia, a veces con antecedentes de dolores abdominales un tiempo antes, y van a la emergencia médica. En la emergencia el chico está en shock y se presenta como si fuera un shock séptico, pero no es un shock séptico, sino que es un shock por la respuesta de las citoquinas, de sustancias antiinflamatorias que su organismo ha producido para el COVID, que tuvo a lo mejor 3 o 4 semanas previas. Es decir, por eso se llaman síndrome multisistémico inflamatorio temporalmente asociado a COVID-19. Así se llama la condición. Pero volviendo a las escuelas, es muy importante que cada grado sea una burbuja. Es decir, los chicos mayores de 10 años con barbijo. Los bancos separados, a 2 metros. A lo mejor no puede haber separaciones, pues pongan tabiques de acrílico transparente entre banco y banco para que los chicos estén separados. La maestra con barbijo en el frente de la clase, manteniendo, entrando cada grado a una hora diferente, con 10 minutos de diferencia del grado anterior. Los papás, que vaya uno solo a la escuela, que no se queden charlando con otros papás, que vayan justo a la hora y retiran a su chico y chao. Los recreos no pueden ser a la misma hora. Los recreos tienen que ser por la burbuja. Cada grado es una burbuja. Ingresan separados, salen al recreo separados, terminan la hora separados. A lo mejor puede ser que el chico vaya tres veces por semana a la escuela, porque a lo mejor no se puede hacer eso para todos los días, todos los grados, porque a lo mejor hay muchos grados, muchas divisiones de cada grado. Pero sí es importante que entonces, si hay un chico positivo o la maestra positiva, se aísla el grado. Y la otra cosa importante sería la introducción de test rápidos. Aquí se están haciendo, los chicos se los ha instruido, se les ha enseñado a hacer los test rápidos y lo hacen 2 veces por semana en la escuela y después se llevan el kit a la casa y lo hacen supervisados por los papás. 2 veces por semana.
Doctora, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero volver a un tema que en este momento es crucial y usted ya lo mencionó, pero me parece que a veces vale la pena insistir. Acá van a dar, y esto hay acuerdo entre los diferentes epidemiólogos y secretarios y ministros de salud de todos los estados y de la nación, hay acuerdo con que vamos a funcionar con la primera dosis, porque además ya se nos vienen los fríos. ¿Cuánto tiempo puede ser de utilidad la primera dosis y cuándo llega un momento donde se pierde sentido si no se da la segunda dosis?
Muy importante su pregunta. Bueno, acá solamente se sabe eso a ciencia cierta con la vacuna de Oxford. Sin embargo, entiendo que puede ser transmitible a la vacuna de Rusia, de Sputnik V, porque son muy similares. Acá se aplicó también así la de Pfizer y funciona porque han caído los casos. Así que, bueno, sabiendo que solamente se sabe para la de Oxford y que, bueno, uno tiene que jugar de transmitirlo a los demás. Cuando se da la primera dosis, a los 22 días de la primera dosis, con Oxford AstraZeneca, se vio en más de 17.000 voluntarios que hay un 76% de eficiencia. Este 76% de eficiencia se mantiene por 3 meses. A las 12 semanas comienza a decaer. Cuando se da la segunda dosis, a las 12 semanas, lo ideal es dar la segunda dosis entre las 8 y las 12 semanas, no más allá de las 12 semanas, porque la eficiencia comienza a decaer. Y cuando se la da entre las 8 y las 12 semanas, la eficiencia final es de un 81%. Cuando se da la segunda dosis a las 4 semanas, la eficiencia final es de un 55%. Así que en realidad, lo mejor es de 8 a 12 semanas.
Doctora Marta Cohen, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su conocimiento, y creo que compartimos. Muchísimas gracias a la Universidad Pública por dar gente como usted. Le deseo que pueda bailar zumba prontito.
Sí, el 12.
Buen día.
Gracias.
Un abrazo de todo el equipo para usted, doctora.
Gracias.